¿Vas con dirección a Barcelona?
Pues bueno, ahí siempre están las puertas abiertas, ¿no? Entonces, ya la invitación ya la tengo, solamente es quizás volver a entablar conversaciones para ver qué planes hay ahí dentro del club.
¿Está en tu órbita dirigir alguna vez a la selección mexicana?
Pues yo creo que sí. Yo creo que un técnico pues intentará tener un sueño de poder dirigir algún día a su selección nacional.
¿Actualmente te gusta el fútbol mexicano que ves?
Bueno, quizás ha perdido un poco esa chispa que tenía antes del fútbol mexicano.
O sea, Javier debería estar en la selección mexicana de fútbol.
Pues yo creo que últimamente tenemos esa falta de gol, ¿no? Y Javier en su equipo pues lo está haciendo bien. Pues Javier es Javier Hernández, el máximo goleador de nuestra selección, del club mexicano.
¡Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
¿Fútbol? You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, hijos de todísima su Mother Soccer. Hoy es un día muy especial aquí en este lamentable podcast, porque además de estar los habituales, tenemos un invitado especial. Ahora sí tenemos a un hijo de su Mother Soccer, quizá el hijo mayor de los Mother Soccers. Y estamos hablando nada más y nada menos que del patrón. Y además muy buen amigo, Rafa Márquez. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto y qué honor tenerte en Mother Soccer. Seguramente no tenías absolutamente nada que hacer como para recibirnos en Mother Soccer, ¿va?
Sí, la verdad es que tenía ahí un tiempo muerto y dije, bueno, pues vamos entrando aquí al Mother Soccer para... No, al contrario, gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y bueno, un placer estar con todos ustedes.
Bueno, ya aquí estamos Raúl Orbañanos y Marín y Rubén Rodríguez, los de siempre. Raúl, ¿cómo andas?
Miguel, pues ya no sé si son días, tardes o noches, pero bien, espero que estés bien. Rafa, un placer saludarte, volverte a ver. Hace poco te vimos por ahí en Pachuca, me da mucho gusto poder platicar contigo.
Igualmente, Raúl, igualmente un placer saludarte y volverte a ver.
Hola, mi querido Rafa. Primeramente, qué gusto, de verdad, qué bueno que hablar contigo. De verdad que siempre es un gusto hablar con una gente tan importante para el fútbol mexicano y un jugador tan exitoso y ahora en una nueva carrera. Perdona al señor Gurbiz, la verdad es que este güey ya sabes que te pide un favor y se agarra del pie, de la mano y de todo. Pero de verdad, mi querido Rafa, qué gusto tenerte. Y pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo ves el fútbol mexicano?
Oye, güey, espérame, si todavía no le pido dinero, ¿por qué te adelantas? O sea, sí se lo vamos a pedir, pero todavía no se lo pido, güey.
No, a ver, espérame, no se lo vamos a pedir, se lo vas a pedir, así quedamos, güey.
Bueno, está bien.
O sea, tú perdiste el volado y tú le pides para los promos, para pagarle al productor y a todos hoy en modo...
Exacto. ¿Cómo está, Rafa? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Platícanos un poquito.
Rubén, bueno, igualmente gusto en saludarte y bueno, pues yo me encuentro viviendo ya en España. Ya hace casi un año y medio me vine para acá para hacer el curso de entrenador en la Federación Española. Ya estoy por terminar, si Dios quiere, ahora en junio y bueno, tratando de disfrutar también de estar de vuelta en España. La verdad es que después de estar tanto tiempo fuera y de haber vivido también mucho tiempo aquí en España, la verdad es que contento de estar de vuelta por acá.
¿Vas con dirección a Barcelona, Rafa, o no?
¿Perdón?
¿Vas con dirección a Barcelona?
Pues bueno, ahí siempre están las puertas abiertas, ¿no? Entonces, por ahora estamos terminando nuestro proceso de poder tener ya, como digamos, la licencia para poder entrenar, que eso fue uno de los impedimentos el verano pasado. Así que bueno, ya la invitación ya la tengo, solamente es quizás volver a entablar conversaciones para ver qué planes hay ahí dentro del club.
Oye, Rafa, pero ya has dirigiste un equipo cerca de Madrid, ¿no?
Sí, exactamente, el Alcalá, de un equipo de chicos de 15, 14, 15 y 16 años. Era el cadete A, donde jugamos en división de honor, donde jugamos contra las filiales grandes del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Getafe, y era parte del curso, ¿no? Hacer mis propios entrenamientos y bueno, lo exigía el curso y ahora, bueno, sigo un poco ligado a este humilde club. Lo digo humilde porque la verdad es que sí, es bastante humilde y eso me hace un poco, pues, recordar mis inicios como futbolista también. Y la verdad es que ha sido una linda experiencia porque, pues, vuelves otra vez como a iniciar una etapa nueva y ellos, la verdad es que me han brindado, pues, todo el apoyo que necesito para poder realizar, obviamente, mis prácticas y para beneficio del curso.
Ahora, Rafa, fuiste ya directivo del Atlas. Ahora eres técnico. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te llama más?
Me llama más estar dentro de la cancha, obviamente. No me gusta estar en el escritorio. Ahora que estuve yo en Atlas, la verdad es que me mordía la lengua de poder gritar, de poder orientar, de regañar, de alentar, de corregir. Y bueno, pues eso desde que era jugador, pues ya lo hacía dentro de la cancha y ahora pues mucho más, ¿no? El olor a césped es lo que me llama más la atención.
Oye, Rafa, ¿y estás fijo a la idea de que inicies tu carrera como técnico con el Barcelona o tienes algún plan B en caso de que no se dé esta negociación o esta plática, pues no vaya por donde tú deseas? Si quieres, ojalá y así sea para que después te vayamos dirigiendo a este equipo. Pero ¿va por ahí el camino o tienes un plan B trazado tal vez en otra liga, en el fútbol mexicano o algo así?
Sinceramente, digo, eso está en stand-by, ¿no? A expensas de que tenga yo una reunión con la gente del Barcelona y ver si se reactiva eso. Okay. Tampoco estoy tan apresurado en tomar algún proyecto. La verdad es que me gustaría tomarlo con calma. Obviamente, si sale un proyecto interesante, pues yo creo que no le podré decir que no. Pero mi idea es tener experiencia, tener recorrido, tener una parte donde yo todavía me pueda equivocar, donde yo pueda saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para después quizás sí llegar a las grandes ligas, que sería mi máximo deseo, ¿no?
Más allá de clubes, Rafa, y yo sé que tienes mucho camino por recorrer, ¿está en tu órbita dirigir alguna vez a la selección mexicana?
Pues yo creo que sí. Yo creo que un técnico y más pues intentará tener un sueño de poder dirigir algún día a su selección nacional y desde luego que sí está dentro de mis sueños el algún día poderlo hacer, pero para eso necesito tener mucha experiencia, necesito tener un bagaje importante para poder llegar y así poder saber cómo manejar todo lo que es una selección, porque no es lo mismo, ¿no? Estando de jugador como entrenador ya es muy diferente, pero sí, lo que sí quisiera antes de tomar algo tan importante es prepararme bien y después, pues, aportar todos mis conocimientos para lograr cosas importantes.
Oye, yo sé que tú tuviste un montón de técnicos y que seguramente le aprendiste a varios, porque tuviste quizá a los mejores del mundo. Si yo te pidiera, Rafa, un ejercicio en meter a todos a la licuadora, a todos tus técnicos en la licuadora, y dijeras, me gustaría
cálmate
tener...
¿Eh?
¿Qué dijo?
Cálmate la Volpe.
Y que digas, oye, me gustaría tener la manera de hablarle al jugador de tal, me gustaría tener la inteligencia táctica de tal, me gustaría el carácter de tal. ¿Cómo sería esa mezcolanza?
Uf. Pues la verdad es que sí he tenido muy buenos entrenadores, y de cada uno, pues sí, intento recordar obviamente lo bueno y también lo malo, tratar de no hacer quizás lo que ellos, en lo que creía yo que se equivocaba, ¿no? Desde luego que pondría un poco de la sabiduría futbolística de la Volpe, que él, la verdad, tácticamente me ayudó muchísimo a entender muchas cosas de bases del juego. Después, sin lugar a dudas, Guardiola, que es un perfeccionista y que también sabe leer y en cuestiones tácticas también hacer las cosas muy bien. De Juan Carlos Osorio creo que podría decirse que la preparación de los partidos también era importante, cómo los analizaba y cómo después los llevaba a la práctica para después realizar todo eso en un partido. De la Manolo Lapuente, yo creo que el entusiasmo, también la sabiduría de él, ¿A quién más? A Rijkaard. Rijkaard también, creo que la paciencia con la que trabajaba, el tratar de mantener siempre un equilibrio dentro del equipo. Javier Aguirre, yo creo que la motivación y la gestión de grupo también, creo que él ha sido muy importante en ese sentido. Didier Deschamps, que también me tocó en Mónaco, pues quizás la exigencia y la disciplina dentro y fuera de la cancha, al igual que Claude Puel. Pero pues así podría seguir nombrándote algunos otros que bueno, a veces es difícil también recordarlos.
Oh, bueno, es que tuviste una cantidad de técnicos impresionante. El fútbol ha cambiado, Rafa. El fútbol se modifica día a día. O sea, de cuando jugabas tú ahora parece mentira, porque no es hace mucho tiempo, es otro boleto, ¿no? Ahora la intensidad, la marca, la presión alta, el cambio de balón constantemente entre los equipos por la presión que se hace. ¿Tú qué tipo de fútbol tienes en tu mente? ¿Qué tipo de fútbol tienes en tu mente? ¿Ser un técnico ofensivo, ser un técnico, iba a decir como el Cholo, pero mejor no lo digo? ¿Qué tipo de técnico?
Mira, sí, tienes toda la razón, el fútbol ha evolucionado muchísimo. Creo que ya la parte física se volvió también importante, al igual que la técnica o la táctica. Entonces hoy en día sí que tienes que trabajar estas tres partes fundamentales que se viven hoy en el fútbol actual. Y la verdad es que a mí me gusta un fútbol dominador. ¿A qué me refiero con dominador? Obviamente tener la posesión de la pelota, tener ser ofensivo, ser agresivo, tratar de recuperar más rápido la pelota, obviamente si es en campo rival mucho mejor, tener un orden y desde luego partiendo de una base de mucha disciplina, sacrificio, de esfuerzo. Eso yo creo que es una clave o parte, como mencionabas, de ahora Simeone, ¿no? Yo creo que en un sentido hay que admirar también esa parte de Simeone, que pues él, así como ha sido de intenso en como futbolista, lo está haciendo como entrenador. Y él, creo que uno de sus valores o varios de sus valores son la disciplina, el ser estricto, el no dejar de luchar, de pelear, y a pesar de que, bueno, algunos quizás no compartimos tanto el estilo de juego que él realiza, pero también le ha funcionado y es válido porque es parte del fútbol.
Oye, Rafa, ¿te gusta el fútbol que ves? O sea, entiendo que el fútbol ha cambiado y que hoy, por decir, en México se cuida mucho el resultado, ¿no? Y por ende vemos pocos equipos que buscan la portería rival como una llave para abrir el marcador. ¿Te gusta el fútbol que ves en específico en México? ¿Te gusta este fútbol que se está exhibiendo en la Liga Mexicana? Que tal vez casualmente jugaste muy poco, ¿no? Te fuiste muy joven y regresaste después a ser bicampeón o campeón en el León y después de ahí, pues ya no. Pero actualmente, ¿te gusta el fútbol mexicano que ves?
Bueno, quizás ha perdido un poco esa chispa que tenía antes del fútbol mexicano, tanto que todavía se sigue hablando en algunas ocasiones de aquel equipo donde yo participaba con la Volpe, ¿no? Y que ya pasaron tantos años y se sigue hablando, y que ha sido un fútbol muy dinámico, muy agresivo, muy ofensivo, muy vertical, y que hoy, pues, como tú bien lo dices, quizás por se ha vuelto muy resultadista el fútbol, y pues quizás no son tan agresivos o no arriesgan tanto, y sí, desde luego que no me gusta. Veo poco fútbol mexicano, si no te sincero, pero también sé que hay mucha calidad como para tratar de buscar ser otro estilo de juego, ¿no? Y en su momento creo que el Tata Martino lo demostró en selección, en sus primeros partidos, en su primera etapa. Desafortunadamente pues ha ido decayendo todo eso, pero a mí lo que me gusta, pues, no sé si ustedes vieron el partido de Liverpool-Manchester City unos días, y sí, yo creo que ha sido de los mejores partidos que yo he podido ver últimamente, y es lo que a mí me fascina o lo que me gustaría ver como espectador.
Oye, ya mencionaste a la Volpe, y déjame desviarme, pero yo sí quiero que me cuentes la mejor anécdota que tuviste con la Volpe, Rafa. me imagino que tienes varias, pero así lo que más muchas. Te ha sorprendido, una buena anécdota del bigotón.
No, bueno, es que sí son muchas, pero a mí al principio cuando él llega, Me costó mucho adaptarme y ponerme en forma porque yo venía de una lesión, venía de romperme el ligamento cruzado y tenía 7-8 meses de que no había jugado ya al fútbol, ¿no? Entonces los inicios con la Volpe era de un poco de temor, de miedo, porque cada 2x3 te equivocabas y bueno, a mí me mandaba a subir escaleras, a subir las gradas y no fue una vez, fueron varias. Pero así aprendí, yo creo, a soportar un poco la presión y el liderazgo en cierta manera autoritario que tiene la Volpe, ¿no? En ese sentido, porque es hacer lo que él dice y no hay más. Entonces, después, obviamente, lo viví cuando él quizás se refería a otros compañeros y tenía compañeros que no dormían, tenía compañeros que llegaban todos enronchados de la presión que se tenía de la manera de cómo la Volpe, sí, de cómo la Volpe pues intentaba llevarnos, ¿no? Obviamente a algunos nos dio para arriba y a otros desafortunadamente pues no aguantaron y no lo soportaron, pero sí, por ejemplo, decías eso de la licuadora, porque la Volpe a veces decía, no voy a evitar nombres, pero decía, a ver, a ti y a ti que juegan en la misma posición, si los meto en la licuadora sale lo mismo, no pasa nada. Entonces así tenía muchísimas, ya al final era pues reírse un poco de todo aquello, aunque no era para algunos no era tan adecuado. Tan
simpático el asunto. Oye, ¿no lo jodían con su corbata de dragón? ¿No le decían, oye, Ricardo, qué pedo con tu corbata, güey? ¿No, no lo decía nada?
Sí, pero no, él igual, o sea, Ricardo fuera de la cancha es totalmente otro de cómo se ve dentro de la cancha. Ya después fuera de ella es simpático y si se llegamos a bromear un poco por la corbata, es así, no es por la corbata, boludo, no ganamos y no sé qué, pero bueno, pero sí nos metíamos un poco con él.
Oye, Rafa, decías el partido del City contra Liverpool. Después de ver ese juego, yo vi el partido y había un partido en la televisión de México, dije, mejor no lo voy a ver. Mejor, y lo digo con todo respeto, pero estos dos equipos es otro mundo. Lo que nos enseñaron ese día es la actualidad y es lo que ahora me parece, dime si tengo razón o no, los técnicos deben de buscar, o cuando menos intentar.
Sí, desde luego. Yo creo que estamos hablando del máximo nivel y hoy la Premier yo creo que tiene a los mejores entrenadores en el mundo, ¿no? Ayer pues vimos también un Chelsea que quizás daba por muerta ya la eliminatoria y fue dominador, estuvo muy encima del Real Madrid y Tuchel yo creo que también es uno de los mejores que hay en la actualidad y lo demostró, lamentablemente, bueno, pues es el Madrid y el Madrid no hay que darlo por muerto nunca y más en esta competición que es el mejor de Europa.
Rafa, hace ratito comentabas inicios de Martino y esta parte, te tocó estar muchísimo tiempo con técnicos de selección, has visto pasar yo creo que como a 10 o 12 técnicos de manera increíble en una selección mexicana. ¿Por qué esa silla cambia tanto, mi querido Rafa? ¿Por qué esa silla cambia a tantas personas? Llegan y son otros, se van con 10 años de más, una presión, un estrés. ¿Por qué esa silla es tan caliente? ¿Qué pasa en selección mexicana que se vuelve a veces pues tan increíble que dices, es increíble que se le exija más a una silla de un técnico que hasta una misma de un presidente?
Por gente como tú.
También no, te tocó, Raúl, y también a tal. Bueno, quitando a Rubén, ¿por qué no, Rafa?
No, pues yo creo que porque sí tiene una presión mediática importante, ¿no? Ustedes bien lo han dicho, yo creo que se le exige mucho al entrenador nacional y en cualquier tropiezo, en cualquier mala racha, malos resultados, pues enseguida sí que se viene la presión, ¿no? Del por qué. Y bueno, yo creo que también hay que verlo a veces también en el físico de los entrenadores, de cómo llegan a cómo se van, y desde luego que que sí son, sí se nota físicamente también ese estrés, esa presión que se genera dentro de la selección. Yo creo que es lo que genera el fútbol mexicano. Obviamente es un deporte en el cual pues, se distrae mucha gente, es muy popular por eso y se habla tanto, ¿no?, del puesto del entrenador nacional. Entonces yo creo que es por eso que tanto la presión mediática hace a veces que no se le tenga mucha paciencia a estos procesos, y depende también, ¿no?, de quién vaya al frente o quién esté encargado del tema de selecciones nacionales. Sabemos todos muy bien quién son los que rigen el fútbol mexicano, y que a veces pues con una simple llamada, un levantamiento así del dedo de oye, es esto y esto es así, no se puede hacer otra cosa. Y es difícil cuando quizás varias gentes no toman decisiones en conjunto a beneficio del fútbol mexicano, y eso también yo creo que promueve y provoca que no haya estabilidad en selección nacional.
¿Tú crees, Rafa, perdón, güero, que ese es un cáncer del fútbol mexicano que ya tiene que ser erradicado? A ver, todo el mundo en una junta de dueños se saludan y se dicen todos buenos días, pero por la espalda se apuñalan todos. ¿Tú crees que ese es un mal endémico del fútbol mexicano?
Hombre, cuando no estás de acuerdo en ir en una sola línea o en una sola dirección, en tener un solo objetivo, pues hay muchos intereses de por medio que obviamente no te llevan a ningún sitio, y obviamente no evolucionas, obviamente no desarrollas a toda su capacidad lo que tenemos en México. Nada más hay que ver lo que ha sido la MLS, ¿no? Obviamente hay muchos dueños en la MLS de equipos, pero solamente hay una persona que es el que dirige y es el que decide y es el que organiza, y todos y todo va marchando por muy buen camino. Se han tardado, pero ha sido un orden en el cual pues hoy en día han sacado ya promesas importantes al fútbol europeo. Ya es una selección más competitiva, ya es una liga más competitiva, y yo creo que nosotros, teniendo el potencial que tenemos, pero desafortunadamente la mala organización y toma de decisiones nos han llevado a estancarnos y a no tener ese desarrollo que necesita el fútbol mexicano. Y sí que sí va a seguir siendo un problema si no se tiene a una cabeza importante en el que pues pueda tener las opiniones de los dueños, que sigan siendo los dueños del balón, pero que se vaya por una simple línea o por un solo objetivo, tener un plan de desarrollo importante porque pues desafortunadamente cada vez se siente más el estancamiento y no la evolución del fútbol mexicano.
Oye, a la selección mexicana, Rafa, ¿cómo la ves?
Mira, yo creo que pasó por un momento en el cual la actualidad o el nivel de los jugadores no era el mejor, ¿no? Algunos porque no jugaban en sus equipos, otros porque venían de lesiones, quizás los que han estado más en su nivel han sido los jugadores que militan en la Liga MX, y desafortunadamente los europeos pues sí les ha costado más trabajo. Solamente hay que decir que a lo mejor el más regular ha sido Edson Álvarez, todos los demás pues sí han pasado por sus baches, y que creo que después pues les ha costado también llegar a lo que en un momento mostraron en esa primera etapa, como yo creo que todos lo sabemos, que nos ilusionó mucho esa primera etapa del Tata Martino, pero que ha venido decayendo poco a poco, y aún así yo confío en que se pueda recuperar ese nivel mostrado en ese entonces, porque ya no lo mostraron, ya sabemos que sí pueden llegar a jugar a eso. Entonces sabiendo eso, pues nada más queda en el cuerpo técnico, obviamente en el Tata, y también en la actitud de los jugadores de tratar de llegar a un buen nivel a la Copa del Mundo, porque sí es un, quizás decir que es un grupo equilibrado, pero no va a ser nada fácil.
Oye, Rafa, ¿no les llega a cansar al futbolista, porque tú lo viviste, venir de Europa, regresar a México, ir otra vez, regresar, partidos y otra vez, y entrenamientos? ¿Esto llega a cansarles?
Yo creo que sí, Raúl, pero al final la pasión con la que vives este deporte te hace olvidar el cansancio. Desde luego yo recuerdo que sí era muy castigado el ir a jugar eliminatorias, después regresar a tu equipo y reposarte uno o dos días y volver a jugar a un nivel importante. O sea, mi etapa con Barcelona, pues no era que a medias yo podía jugar, tenía que estar al 100% porque si no, el que llegaba, el suplente, ya te quitaba el puesto, ¿no? Y siempre tenías que estar a un gran nivel. Uh-huh. Pero yo creo que ahí es mucho de mentalidad y yo creo que el futbolista, pues al final tiene que disfrutar y aprovechar de los momentos porque pues, nunca se sabe qué pueda pasar, ¿no? Y en lo personal, pues yo disfrutaba eso porque pasaba quizás tanto tiempo en Europa, que obviamente también extrañaba México, y cuando regresaba a México, aunque sea para jugar con la selección, o sea, yo estaba feliz, ¿no? De volver a mi país y de volver a estar con los amigos, aunque sean los mismos compañeros de la selección, o sentir el cariño de la gente de México.
Oye, Rafa, este estancamiento que vive el fútbol mexicano y el crecimiento de ligas como la MLS y posteriormente como el fútbol de Canadá, que ha tenido una generación fantástica, y el mal momento que atraviesan individualmente los futbolistas mexicanos, han hecho que el Estadio Azteca, como dice Héctor Herrera, ya no pese lo que tenía que pesar. Es decir, el estadio ha dejado de ser importante, vaya, como un vínculo importante de selección.
Mira, yo creo que va de la mano, ¿no? Obviamente de cómo se comporte, del nivel en que muestre la selección, la actitud que muestren los jugadores, es de la manera en que tú vas a tener que relacionarte con la afición, ¿no? Porque si muestras quizás un pobre funcionamiento, una mala actitud, entonces obviamente eso lo reprime el público, pero en cuanto cambias esa actitud y luchas cada balón y te mueres por tratar de hacer lo mejor posible, esa reacción yo creo que también conlleva a que el público reaccione de buena manera y tenga también buena actitud. Entonces, mientras no exista eso, No va a pesar el estadio, ¿no? Y no hay que ver, pues, un claro ejemplo de lo que sucedió en el partido de Madrid-Chelsea, ¿no? Que también el público un poco vio que el equipo, a pesar de algunas bajas de lesiones, de que a lo mejor alguno que no jugaba en su posición daba todo. Y yo creo que esto es lo que le hace falta también al equipo mexicano, a tratar de tener una actitud, aunque sea que si no sale futbolística, tácticamente las cosas, por lo menos en actitud que se vea que pues sí intentas hacerlo mejor, luchas cada pelota, mueres por cada pelota, y eso yo creo que anima al público a que pues pese también, ¿no? Y el Azteca, más allá de que, bueno, es uno de los estadios más lindos en los que me ha tocado jugar, pero si no hay esa atmósfera, si no hay esa actitud, si no hay esa relación entre equipo y público, pues desde luego que no va a pesar.
Oye, Rafa, ¿qué veías en las distintas selecciones? Participaste en muchas que no ves en esta. Se habla mucho del tema del liderazgo. ¿Lo ves? ¿Está presente en esta selección como estaba en las anteriores?
Mira, yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo, pero yo creo que no hay uno muy referente en el cual ponga un poco el orden, el equilibrio. Y me refiero a que a lo mejor, bueno, Memo, que es uno de los referentes hoy en día, pues quizás no tiene esa autoridad de a lo mejor llamar la atención a algunos, o de poder ingerir en que pues estén los mejores en la selección, o que por ejemplo haya diferencias entre los jugadores. No creo que no hay uno intermedio, ¿no? Tampoco en el cual pues alguien pueda tener esa autoridad de decir, oigan, esto es así, y tiene que ser así, porque creo que algunos van por un lado, otros van por otro. Hay problemas, sabemos del problema del Chicharo, que fue extra futbolístico, pero pues ahí yo creo que los jugadores tendrían que tratar de poner de su parte para intentar regresar al Chicharito. No lo sé, digo, al final no sé qué haya sido lo que sucedió, lo que pasó, pero pues, sabiendo quizás te hace falta el gol y que está en buen momento, pues yo siendo un líder, pues hablaría con el técnico a ver cómo podemos solucionar esto y tratar de tener las máximas herramientas posibles para tener un mejor equipo, ¿no?
O sea, Javier debería estar en la Selección Mexicana de Fútbol.
Pues yo creo que últimamente tenemos esa falta de gol, ¿no? Y Javier en su equipo pues lo está haciendo bien. Te digo, yo es un caso en el cual pues yo sí intentaría hacer una gestión para tratar de que pues, regrese, porque pues, Javier es Javier Hernández, el máximo goleador de nuestra selección, del club mexicano, así que.
¿Y cabe la posibilidad de que el grupo mismo, Rafa, no quiera a Chicharito en la selección?
Puede suceder, obviamente que sí. Pero yo creo que también tendrían que darse cuenta que pues, hace falta un jugador como él, ¿no? No te digo, al final no sé qué realmente esté pasando, pero no creo que los veintitantos jugadores estén en contra de él.
Oye, Rafa, con la Volpe pasó un tema muy similar con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ahí el ruso nos platicaba la vez pasada que incluso se iban a juntar la Volpe y Cuauhtémoc Blanco para limar las perezas y que posiblemente fuera. En ese momento, ustedes y tú ser uno de los líderes también abogó en ese momento por él, y me refiero a esto de que tal vez hoy los líderes tienen que pensar más en el grupo que en la comodidad individual con el tema de Javier Hernández. Es decir, el grupo tendría que ver, o el técnico tendría que dar el paso para que se sienten, platiquen y vean el beneficio colectivo que tanto le hace falta tanto al fútbol mexicano como a la selección mexicana.
Sí, yo soy de los que en la vida siempre quiero equilibrio, ¿no? Yo creo que sí intentaría tener una gestión para que pues, tener un jugador tan importante como Javier Hernández pudiera estar dentro de la selección. Te digo, más allá de lo que el grupo piense o decida, ¿no? En esa parte de cuando dicen también, o más bien el mismo Cuauhtémoc dice que un grupo de nosotros también decidió que él no fuera al Mundial, pues yo creo que, no sé, él se equivoca y yo creo que tiene hasta mala memoria, porque en alguna ocasión también con Sven-Goran Eriksson, él era un jugador muy importante y también pasó una situación en la cual nosotros intercedimos por él para que se quedara en la selección y que no tuviera una reprimienda más grave de lo que fue y que quizás muchos no supieron, y que en ese sentido también en el 2006 pues todos sabíamos de la historia que tenía Cuauhtémoc Blanco con la Volpe, ¿no? Desde que jugaban en contra de las acciones que tomó Cuauhtémoc, faltándole un poco al respeto a Ricardo y Ricardo a él. Entonces ya yo creo que era una relación que quizás no iba a llevar a ningún sitio, y que el mismo La Volpe pues tomó la propia decisión. Nosotros la verdad es que no interferimos en la decisión ni para bien ni para mal, porque con La Volpe, como les digo, era un liderazgo autoritario y era lo que él decidía.
Entonces ustedes no le bajaron el pulgar a Cuauhtémoc, Rafa, el grupo de jugadores.
No, para nada. No. Para nada. Mira, está viendo más allá del gran jugador que era, del talento que tenía, la importancia que tenía también en un grupo. Fuera de ella era el que ponía el ambiente, era el que tenía el grupo contento, y bueno, tú lo conoces muy bien, Gurwitch, que Cuauhtémoc es un personaje y que más allá del buen jugador también ponía un gran ambiente dentro del vestuario.
¿Cuál fue la peor que te hizo, Rafa? ¿O con el patrón no se metía?
No, al principio sí que se metía, ¿sí?, conmigo, pero después ya le tuve que poner una hasta aquí para que no se metiera.
¿Qué te hizo, Rafa? A ver, cuenta qué te hizo.
No, pues la clásica de que ¿sabes? En el autobús se subía donde estaban las maletas y él, o sea, aunque tenía maleta en la espalda, pero sí se alcanzaba, alcanzaba a subirse, a esconderse. Entonces se ponía arriba y desde arriba me pegaba, y yo, ¿quién es? ¿Quién? No sabía quién era. Y todo el mundo riéndose, burlándose, pero hasta que ya me di cuenta, pero en varias ocasiones pasaba eso.
Oye, Rafa, ¿y si eres el patrón? O sea, ¿realmente el mote del patrón sí te quedaba? Es decir, llegabas a selección y se te cuadraban todos, no, amigo. La neta. Porque yo vi varias que sí, y te consta así de llegar y lo que diga el patrón, incluso salías después, yo recuerdo varias concentraciones en donde los esperábamos cuando salían, salías tú y atrás 10 o 15, vamos a evitar nombres, ¿no? 10 o 15 detrás de ti, o sea, realmente sí ejecutabas el mote del patrón a cabalidad, ¿cierto?
No, bueno, pues ellos mismos salió de que me pusieran así el patrón, ¿no? Pero de verdad yo intentaba ser muy equilibrado, ¿no?
Te puso incluso, Gio, ¿no? Creo que fueron los Gio, ¿no? Los que te puso el patrón.
Sí, yo se
los
escuché primero a Gio. Giovanni o también el mismo Andrés, creo que fueron los que empezaron. Pero te digo, sí que me respetaban, obviamente, por todo lo que he conseguido, de cómo me manejaba dentro y fuera también. Entonces yo intentaba ser muy equilibrado y cuando se tenía que trabajar, pues también dentro de la cancha, intentaba llevar esa disciplina fuera también. Cuando era tiempo de bromear, tiempo de disfrutar, de divertirse, pues intentaba también divertirme con ellos, pero siempre... quizás el rol de un líder pues es eso, ¿no? Tratar de primero poner el ejemplo y después tratar de ayudar al compañero en las buenas y en las malas y sacar sobre todo lo mejor de cada uno de ellos.
Listo, hijos de toda su Mother Soccer. Hasta aquí llegamos en la primera parte de la entrevista con el patrón, con el capitán eterno de la selección mexicana de fútbol, Rafa Márquez, pero como diría don Raúl Velasco, aún hay más. El día de mañana, segunda parte con Rafa Márquez. ¿Qué tal es Hugo Sánchez como técnico? ¿Qué tanto aprendió? ¿Qué tanto le transmite a los jugadores? Además, la etapa de crecimiento de Rafa Márquez, ¿Messi o Ronaldinho? Mañana, en la segunda parte, aquí, hijos de su Mother Soccer. Adiós.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.